Si el ángel Gabriel fuera enviado a este mundo para tomar sobre sí la naturaleza humana y para enseñar el conocimiento de Dios, ¿cuán ansiosamente escucharían sus instrucciones los seres humanos? Supongamos que nos ofreciera un ejemplo perfecto de pureza y santidad y que simpatizara con nosotros a causa de todas nuestras tristezas, de nuestras congojas y aflicciones, y que sufriera el castigo de nuestros pecados. ¿Con cuánto afán los seguiríamos? ¿Cuánta exaltación recibiría? La gente desearía colocarlo sobre el trono de David y reunir a las naciones de la tierra bajo su estandarte. Si al regresar a su hogar, este ser celestial dejara tras sí un libro con la historia de su misión, con revelaciones concernientes a la historia del mundo, ¿con cuánta ansiedad se rompería su sello? ¿Cómo se esforzarían los seres humanos por obtener una copia? Los pensadores conservarían su preciosa instrucción y la conservarían también de manera juiciosa. ¿Para qué? Para beneficio de las generaciones futuras. Miles de todas partes del mundo copiarían las palabras de un libro tal. Sus páginas se leerían y se volverían a leer con intenso interés. Durante algún tiempo, todo otro interés quedaría subordinado al estudio de su contenido. Pero uno que sobrepasa todo lo que la imaginación puede ofrecer vino del cielo a este mundo. Hace más de 2000 años se escuchó una voz proveniente del trono de Dios, de significado extraño y misterioso, que decía: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Escrito está en Hebreos capítulo 10, versículos 5 y 9. Cierto profeta dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Escrito está en Isaías 9:6. Mientras Pablo contemplaba a Cristo en su gloria, prorrumpió en exclamaciones de admiración y sorpresa. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Escrito está en Primera de Timoteo 3:16, en Colosenses 1:16 al 17. Y todo esto es una reflexión que encontramos en la matutina Exaltada Jesús, página 28. Hoy, sábado 4 de enero del 2025, tendremos la lección número 223 de la Historia Sagrada, titulada La venida del Libertador, parte 3. Quiera Dios conceder un nuevo año lleno de esperanza, de fe, de gratitud, de obediencia a cada uno de los aquí presentes. Y en esta mañana les decimos feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Amén. Igualmente, Dios les bendiga.
Amén. Amén.
Feliz, feliz sábado para todos.
Amén. Feliz.
Amén. Muy bien, damos inicio a este servicio cantando las estrofas del himno Señor Reposamos. Vamos a invitar al hermano Joaco si él quisiera cantar la segunda estrofa de este himno y a Adriana si ella quisiera cantar la tercera. Nosotros daremos inicio a este canto.
Amén.
Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así y ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí.
Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, ferviente, sincera oración, pidiéndote escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección. Y gocen por siempre de tu protección.
Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongamos reverentemente para orar cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
De rodillas, inclinemos delante del Señor nuestros rostros, inclinémonos nuestros corazones, pongámonos fieles y reverentes delante del Señor. Oramos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por este maravilloso día que tú nos regalas, día de adoración, día de culto a ti, Señor Padre, que la honra y la gloria sea por a ti, Señor Dios, dueño y Señor de la vida. Colocamos, Señor, en tus manos a cada alma que se ha reunido en este programa para exaltar, honrar y santificar tu santo nombre, Señor. Bendice, Señor, a los que llevan este programa, para que sea posible de llegar a cada uno de los hogares, Señor. Que el pan de la vida sea el alimento espiritual. Que el pan de tu palabra sea para alimentarnos cada día más y fortalecernos en la fé, en una sola fé, en una sola esperanza, que un Dios vendrá, hijos, de una vida sin fin. Perdónanos, Señor, ayúdanos, Señor, a estar en tu reposo. Te pedimos, Padre Santo, que nos des tu bendición en estas horas santas y sagradas. En nombre de Jesús.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo, por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para esta mañana está en Isaías 9:6 y dice: pero un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Amén.
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 Bien, los invitamos para que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo, no te harás ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Porque no te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que disipa la maldad de los padres sobre los hijos, que la siempre será firmada con misericordia a millares a los que me aman y guarda mis mandamientos.
Amén.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Es por notar. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto no da.
Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio.
Octavo mandamiento, no hurtarás.
Noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo.
Adelante, Mateo.
Gracias,
abuela.
No. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni sus siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Muy bien, vamos a continuar alabando el nombre de Dios, cantando este himno, La Historia de Cristo Contemos. Preguntamos si alguien conoce este himno.
No.
Hermano Juan, ¿lo conoce?
No, señora, por acá.
Muy bien, entonces vamos a cantar. La historia de Cristo contemos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciemos. Comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz, rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que ignora su amor. Nos dio Dios a su Hijo, diremos, hallamos en el favor. Hallamos en el favor. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos con sincero y fiel corazón. Sus méritos invocaremos y Dios nos dará el perdón. Y Dios nos dará el perdón. Rescatónos de las tinieblas, disipó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. Amén.
Amén.
Aunque pocos comprendían la naturaleza de la misión de Cristo, era muy difundida la espera de un príncipe poderoso que establecería su reino en Israel y se presentaría a las naciones como libertador. El cumplimiento del tiempo había llegado. La humanidad, cada vez más degradada por los siglos de transgresión, demandaba la venida del Redentor. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, leemos por inspiración divina lo que a continuación estudiaremos y dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, dice el escritor Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y siendo que el antes de la venida del Libertador, debía venir uno que prepararía su camino, vamos a tener la primera lectura de esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 del 5 al 9, para saber qué nos enseñan las Sagradas Escrituras acerca de este hombre, el que habría de venir antes del Libertador. De manera que invitamos a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenía hijo, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 5 al 9. Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Emiliano, por guiarnos en la lectura.
Amén.
Sí,
Muy bien, y aquí encontramos entonces dos preguntas de acuerdo a la lectura que acabamos de tener. Primera, ¿cómo se llamaba la esposa de Zacarías?
Elizabeth.
Elizabeth.
La esposa del sacerdote Zacarías se llamaba Elizabeth. Muy bien. ¿Y qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de Zacarías y de Elizabeth?
No tenían hijos.
No tenían hijos, muy bien. ¿Qué más dice, decía el texto sagrado?
Era estéril.
No tenía hijos porque era estéril. Muy bien, ¿qué más decía el texto sagrado?
Muy viejo, para tener hijos.
De edad avanzada, muy bien. ¿Qué más decía el texto bíblico?
Eran obedientes a las ordenanzas del Señor, eran muy consagrados al Señor.
Amén. También eso decía el registro sagrado. Las Sagradas Escrituras mencionan, en la porción que acabamos de leer, cuatro cosas importantes acerca de Zacarías y Elizabeth. Primera, Zacarías era sacerdote y oficiaba en el templo. Y decía ahí el registro también que Elizabeth era descendiente de las hijas de Aarón. Por lo tanto, ambos eran descendientes de la tribu de Leví. Perdón, ¿por qué esto? Porque para ejercer el sacerdocio había ciertas restricciones en cuanto a la esposa que tendría el sacerdote, y digamos que la tribu de Leví era una tribu bastante cerrada, apartada, para que sus familias y su descendencia conservara y preservara los mismos principios para poder ejercer el sacerdocio. Y ya han pasado muchísimas, muchísimas generaciones, pero se conservaban los mismos principios. Entonces, tanto Zacarías como Elizabeth hacían parte de la tribu de Leví. Por lo tanto, los dos eran descendientes de Aarón. Segunda cosa que ya lo dijeron, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Ya habíamos visto que en el periodo intertestamentario hubo mucho desorden en el mundo y especialmente en Israel. Hubo mezcla de la verdad con el error, del bien con el mal, de doctrinas paganas con la doctrina que el Señor había enseñado o los principios que Dios había dejado para su pueblo. Pero tanto Elizabeth como Zacarías eran irreprensibles delante del Señor, guardando sus mandamientos y obedeciendo todas sus ordenanzas. Tercera cosa, no tenían hijo alguno porque Elizabeth era estéril, al igual que muchas otras mujeres mencionadas en el registro bíblico. A ver si ustedes recuerdan algunas de ellas dentro de las historias que hemos llevado a cabo aquí. ¿Qué mujeres en la antigüedad también menciona la escritura que eran estériles, pero que Dios hizo algo en favor de ellas? A ver. Escucha nombres.
Sara. La madre de Samuel y la madre de Sansón.
Ana, muy bien. Ana, la madre de Samuel y la madre de Sansón. ¿Quién más? Rebeca y Raquel, ¿verdad? También eran estériles. Y cuarta cosa importante que nos dice este registro sagrado es que ambos eran de edad avanzada. ¿Recuerdan el caso de otra pareja o de otro patriarca que también tenía una edad muy avanzada, su esposa también, y no tenían hijo alguno que les heredase?
Abraham.
Abraham y Sara. Muy bien. El patrón que se seguía entonces era muy semejante, porque lo que para el hombre no es posible, para Dios sí lo es. Entonces, sabiendo ya quién era Zacarías y quién era Elizabeth, un hombre y una mujer, esposos justos delante de Dios, de edad avanzada, descendientes de la tribu de Leví, y sin descendiente alguno porque ella era estéril. Recordemos que la lectura nos decía que Zacarías estaba haciendo algo en el momento en que empieza el relato, y lo que Zacarías estaba haciendo era ofreciendo el incienso en el santuario, en el templo de Jerusalén, de acuerdo a su orden, a su turno, a la clase que le correspondía como descendiente de Abías. Veamos entonces qué sucedió en ese momento, cuando ya sabemos quién era él, quién era su esposa y dónde estaba él en ese momento. Vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 11 al 15. Vamos a preguntarle a Mateo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
¿Cómo? Qué pena, tía, es que, bueno, está como maluquito, entonces amaneció
indispuesto. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a pedirle a Adriana si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Amén. Dice así. Y se le apareció un ángel del Señor a Zacarías, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno el Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Amén.
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 Muchas gracias, querida Adriana. Muy bien, aquí tenemos entonces una pregunta. ¿Qué buena nueva dio el ángel a Zacarías mientras ofrecía el incienso en el santuario?
Que iban a tener un hijo.
Ah, esa era una muy buena noticia. Un ángel del Señor se apareció a Zacarías mientras ofrecía el incienso en el santuario y le dio aquella gran noticia. Dios había escuchado la oración de Zacarías pidiendo un hijo. Se había complacido en sus ruegos y súplicas y había decidido que aquel vientre estéril de Elizabeth, incapaz de concebir un hijo, se convirtiese en un vientre fértil. Sin importar que ambos eran de edad avanzada, Elizabeth daría a luz un hijo a quien debían llamar Juan. ¿Pero por qué eligió Dios ese nombre para el hijo de Zacarías y Elizabeth? Dios escogió el nombre de Juan para el hijo de Zacarías y Elizabeth porque todo nombre tiene un significado que indica o revela aspectos relevantes o importantes de la vida, la obra y la misión de la persona. Juan significa Dios es benigno. En cuanto a la vida de Juan, realmente Dios fue benigno al enviar tan gran don al hogar de Zacarías y Elizabeth, quitando de la madre el oprobio de ser estéril. Y en cuanto a su obra y su misión, Dios fue benigno al enviar a Juan como mensajero que iría adelante anunciando la venida del libertador. Juan benigno es Dios. Muy bien, y hay una lección que podemos aprender acerca de la oración de Zacarías pidiendo un hijo. Vamos a pedirle al hermano Juaco que por favor él nos lleve a cabo esta lectura.
¿Qué lección podemos aprender acerca de la oración de Zacarías pidiendo un hijo? Abro comillas, libro La Oración, página 135, y dice el Señor. Durante toda su vida matrimonial, Zacarías había orado pidiendo un hijo. Él y su esposa eran ya ancianos y todavía su oración no había sido contestada, pero él no murmuró. Dios no se había olvidado. No se había olvidado. Tenía un tiempo señalado para contestar esa oración. Y cuando el caso parecía ya sin esperanza, Zacarías recibió su respuesta. Dios no siempre contesta nuestras oraciones la primera vez que le rogamos. Porque si lo hiciera, pensaríamos que tenemos derecho a todas las bendiciones y favores que nos concede. En vez de escudriñar nuestros corazones para ver si acariciamos algún mal o nos complacemos en algún pecado, nos volveríamos descuidados y dejaríamos de comprender nuestra dependencia de Él y nuestra necesidad de su ayuda. En las Escrituras hay promesas preciosas hechas a los que esperan en el Señor. Todos deseamos la respuesta inmediata a las oraciones y no sentirnos tentados a desanimarnos si estas cosas no son contestadas inmediatamente. Pero esto es un gran error. La demanda es para nuestro beneficio especial. La demora es para nuestro beneficio especial. Tenemos la oportunidad de ver si nuestra fe es sincera o si es mudable como las olas del mar. Debemos atarnos al altar de los fuertes, cuerdas de la fe y el amor, y dejar que la paciencia realice su obra perfecta. La fe se fortalece mediante el ejercicio continuo. Escrito está. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, amén, hermano Joaco, por guiarnos en esta lectura. Ciertamente había llegado la respuesta. Dios no había olvidado la oración de sus siervos Zacarías y Elizabeth. La había escrito en su libro de registro para ser respondida ¿cuándo? A su debido tiempo. Según las apariencias externas, Zacarías y Elizabeth habían renunciado a sus esperanzas, pero ciertamente el Señor no se había olvidado de ellos ni de sus oraciones. Conocía los largos años de desilusiones y nacería un hijo de ellos cuando el nombre divino podía ser mejor glorificado. ¡Cuán tierno, cuán bondadoso, cuán lleno de amor y de compasión es el gran corazón de amor infinito! Dios no dio a Zacarías un hijo común, sino un hijo que ocuparía un lugar encumbrado en la obra de Dios, y desde el cual brillaría la luz del cielo con rayos claros y nítidos. Por tanto, así como en su momento Zacarías y Elizabeth dieron la gloria a Dios, vamos a darle gloria a Dios en esta mañana cantando este himno, a Dios sea gloria. E invitamos al hermano Dick, si él desea cantar la primera estrofa, al hermano, a Katy, si ella quisiera cantar la segunda estrofa, y por supuesto la tercera para la hermana Cirice.
Sí, señora, claro que sí.
Bueno, el hermano Dick parece ser quien no está presente. Entonces, preguntamos quién quisiera cantar la primera estrofa, pero que sea bien afinadito para que puedan seguir los demás en esa misma nota.
Yo.
¿Quién es yo?
A Dios sea gloria, es el Creador, y amó tanto al mundo que a su Hijo dio, quien puso su vida muriendo en la cruz y abrió los portales de gloria y luz. Exaltada Jesús es el Rey Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Cantad a su gloria, pues hijo es de Dios. Su amor inefable a todos nos dio. Contado la historia de la redención, que todos los pueblos entonen canción. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Great things he has taught us, great things he has done, and greater rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be a wonder or transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory, great things he hath done. Exaltad a Jesús, es el Rey y Señor. Alabad a Jesús, es el buen Salvador. Load sobre todos su nombre inmortal. Él salva a sus hijos del yugo del mal.
Amén.
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 Continuemos entonces leyendo. Continuemos leyendo ahora en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 16 al 20. Y vamos a preguntarle al hermano Eduardo si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Ya.
Y Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, dijo Zacarías al ángel. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora
quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas 1, 16 al 20. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo. Muy bien, ahora tenemos entonces aquí tres preguntas. Primera, ¿cuál sería la misión de Juan?
¿Cuál sería la misión de Juan?
La acabamos de leer.
Iba a llevar a muchos a los pies de Cristo.
Predicar y llevar a los pies del Señor al pueblo que estaba descarriado.
Juan el Bautista, ¿sí? En Juan el Bautista Dios levantó un mensajero para preparar el camino del Señor. Debía dar un definido testimonio que reprobara y denunciara el pecado. Al anunciar la misión de Juan el Bautista, el ángel dijo, e irá delante de él, del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. Recordemos Elías, el profeta de fuego, que denunciaba el pecado y la transgresión. ¿Para qué haría esto? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan sería el precursor, el que abriría el camino al libertador. Segunda pregunta. ¿Qué instrucciones fueron dadas a Zacarías acerca de cómo educar y entrenar a su hijo? Un ángel del cielo vino para instruir a Zacarías y Elizabeth acerca de cómo educar y entrenar a su hijo a fin de trabajar en armonía con Dios para preparar a ese mensajero que anunciaría la venida del libertador. Zacarías y Elizabeth, como padres, debían cooperar fielmente con Dios para desarrollar tal carácter en Juan. Un carácter que lo capacitara para ser un obrero competente en la parte que Dios le había asignado. Juan era el hijo de la vejez, no el hijo de la juventud. Era el hijo de la vejez, era el niño del milagro. Y los padres podrían haber razonado que el Señor tenía una obra especial para él, sí, porque ciertamente lo trajo en la edad de su ancianidad, se los dio como hijos, y que entonces, si así fue, pues Dios mismo se encargaría de prepararlo, de instruirlo, de enseñarlo. Pero no fue así. Los padres no razonaron de esa manera, sino que se trasladaron a un lugar en la campiña donde su hijo no estuviera expuesto a las tentaciones de la vida en la ciudad, ni fuera tampoco inducido a separarse del consejo y la instrucción que sus padres le darían. Hicieron su parte en desarrollar en el niño un carácter que pudiese cumplir con el propósito que Dios le había asignado. Zacarías y Elizabeth no descuidaron aspecto alguno que pudiera evitar que su hijo llegara a ser bueno y sabio. El ángel Gabriel dio instrucciones también especiales a los padres de Juan en relación con la temperancia. No beberá vino ni sidra. Uno de los más exaltados ángeles del trono del cielo enseñaba una clase acerca de reforma pro salud para que este niño que habría de venir fuese levantado en principios de pureza, de temperancia, de santidad, de obediencia a Dios. Una obra especial le aguardaba, una vida especial debía tener este niño. Tercera pregunta, ¿creyó Zacarías el anuncio que le fue dado por el ángel?
No creyó.
No creyó.
No creyó.
Ciertamente, Zacarías no creyó. Y al igual que Sara, la esposa de Abraham, Zacarías creyó que esto era imposible, siendo que ya era de edad avanzada tanto él como su esposa y que no podrían tener un hijo. Pero su oración y su larga espera habrían de ser recompensadas. Esto es algo importante que debemos resaltar en esta mañana. Porque recordemos que las Sagradas Escrituras siempre registran lo bueno, lo no tan bueno de sus personajes y los errores que cometen. Las Sagradas Escrituras nunca hermosean la vida de nadie más allá de la realidad. ¿Para qué? Para que nosotros, sujetos a la misma naturaleza, a las mismas inclinaciones, podamos cobrar ánimo al estudiar sus vidas. Y al comienzo de la lección veíamos que Zacarías era justo delante de Dios e irreprensible. Y cuando le llegó la respuesta a su oración, pues no creyó. No creyó que fuese posible que su esposa habría de concebir. Como tantos otros en la antigüedad fueron fieles, pero llegó un momento en el que flaquearon. Y en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 20, dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. ¿Por qué? Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Escrito está en Números 23:19. Y cuando Zacarías salió del templo, su rostro brillaba con la luz que el ángel celestial había reflejado sobre él. Pero Zacarías no podía hablar al pueblo. Hizo saber por señas que un ángel se le había aparecido en el templo, y debido a su incredulidad, estaba privado del habla hasta que se cumpliera la predicción del ángel. Ahora vamos a cambiar de escenario. Estemos muy, muy atentos para no perder el hilo de esta lección, pero así es como nos lleva el registro sagrado. Vayamos al libro de Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 31. Dejemos a Zacarías y Elizabeth allá aparte. Zacarías acaba de salir del templo de oficiar con el incienso allí en el lugar santo. El ángel se le aparece, sale mudo. Hay unas instrucciones acerca de cómo educar al niño que le va a ser dado, porque sus oraciones pidiendo un hijo ya han sido contestadas. Y ahora vamos a otro sitio, pero dentro de la misma historia. Otro escenario. Vamos a leer acerca del anuncio del nacimiento de Jesús, allí en Lucas 1, 26 al 31. Y vamos a preguntarle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba ¿qué saturación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y lo llamarás su nombre Jesús. Lucas 1, del 26 al 31. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias, Lisa, por guiarnos en la lectura. Muy bien, ahora tenemos dos preguntas. ¿A quién más fue enviado el ángel Gabriel?
A María.
A María.
Seis meses después, dice el registro sagrado, de la concepción de Juan, el ángel Gabriel es enviado a María. María, esposa de José. Y dice el registro sagrado que José era descendiente de la tribu de Judá. María también. Ambos eran descendientes de la tribu de Judá, aquella tribu de la cual descendería el Mesías, el libertador, el rey de Israel. Y es muy importante entender que aunque María estaba desposada, escuchen muy bien niños, estaba desposada con José, como lo dice el registro sagrado, María aún no vivía con José. Por eso las Sagradas Escrituras le llaman virgen. Pues toda niña o toda mujer, joven o mayor, que no tenía un hombre a su lado como esposo, ni vivía con él bajo un mismo techo, se consideraba y se llamaba una virgen. De ahí que es incorrecto que el mundo llame a María la Virgen María, porque ella fue virgen en el momento de la concepción, pero ya después ella fue la Señora María, esposa del Señor José. Le repetimos. María estaba desposada con José, pero aún no vivía con él en un mismo techo. Por lo tanto, se le llamaba virgen, como a toda niña, joven o mujer adulta, que no vivía bajo el mismo techo con un hombre que se consideraba su esposo. Había muchas vírgenes en Israel. Al momento de que María recibe la visita del ángel, había muchas más vírgenes en Israel. Ella no era la única virgen. Había muchísimas vírgenes, niñas, jóvenes y mujeres que no tenían esposo ni vivían con un hombre a quien se consideraba su esposo bajo un mismo techo. Pero fue a María a quien se presentó el ángel con un mensaje de parte de Dios. Y en ese mensaje, el ángel Gabriel le anuncia a María que ella va a concebir un hijo, aunque no estaba viviendo con José. Es decir, José no sería el padre biológico del niño. Ella sí sería la madre biológica, pero José no sería el padre biológico. Él cumpliría otro tipo de labor. Sería el padre, pero el padre putativo, el padre, la figura paterna que recibiría el Señor Jesús en esta tierra, o el niño Jesús. Segunda pregunta, ¿cuál sería el nombre del niño que habría de nacer?
Jesús.
Jesús. Jesús.
El ángel, amén. El ángel Gabriel también dio a María el nombre del niño. Así como a Zacarías se le dio el nombre de su hijo, a María también se le dio el nombre del niño que le habría de nacer. Y el nombre del niño sería Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús significa Salvador. Y escrito está en Mateo 1:21, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús. Precioso nombre, precioso Salvador. ¿Por qué? Porque en él se encuentra todo: seguridad, ayuda y paz. Amén.
Amén.
Muy bien, y para la gloria de Dios en esta mañana vamos a cantar el himno No hay un nombre en esta tierra. Preguntamos, ¿alguien conoce este himno?
Sí.
¿Hermano Juaco lo conoce?
Oh.
¿No lo conoce, hermano Juaco?
Sí, hermana, sí la conozco.
Bueno, muy bien. ¿Adriana lo conoce también?
No, hermana Milena, no.
Muy bien, entonces nosotros vamos a cantar desde acá la primera estrofa para dar la nota, el hermano Juaco la segunda y la familia Vargas la tercera. ¿De acuerdo? Muy bien. No hay un nombre en esta tierra, ¿cuál es el nombre de Jesús? Símbolo es para el cristiano de perdón, justicia y luz. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre.
Mi esperanza es ver su gloria cuando vuelva vencedor y ensalzar tan digno nombre es mi tierna inspiración. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Jesús, Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre.
Y en su dilatada viña quiere que trabaje yo, hasta ir en su nombre para hacer lo que mando. Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre. Jesús, ¿cuál Jesús? No hay otro nombre.
Amén.
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 Amén. ¿Cuál Jesús? No hay otro nombre. Muy bien, tengamos una lectura más en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 32 al 35. Y vamos a preguntarle a Chavita si ella quisiera en esta mañana llevar a cabo esta lectura.
Sí, hermana, aquí está.
Gracias, adelante.
Momentico. Este sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo y el Señor le dará el trono de David. Espérenme un segundito, hermana. Espérenme un segundo, ya voy. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1, 32 al 35. Amén.
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 Amén. Muchas gracias, querida Chavita. Muy bien, pregunta, niños y niñas. Siendo que Jesús sería engendrado por el Espíritu Santo, ¿qué otro nombre recibiría?
Hijo de...
Amén. El ángel dijo a María, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. En su encarnación, siendo que Jesús sería engendrado por el Espíritu Santo, ganaría en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios. ¿Por qué ganaría en un nuevo sentido el título de Hijo de Dios? Porque desde la eternidad y hasta la eternidad, Él era y es Dios, como escrito está en el libro de Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si bien ahora Jesús sería hijo de un ser humano, llegaría a ser en un nuevo sentido el Hijo de Dios, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Así estaría en nuestro mundo el Hijo de Dios y, sin embargo, unido a la raza humana por su nacimiento. ¡Qué amor incomparable! Jesús vendría a este mundo en forma humana para vivir como un niño, como cada uno de ustedes, como un joven, como un hombre entre los hombres. Tomaría las flaquezas de la naturaleza humana para ser probado y examinado. No vendría con la naturaleza de Adán antes de la caída, sino con la naturaleza caída del tiempo en que él vino, con la que tenemos nosotros hoy, participando de todas las angustias, las congojas y las tristezas que todos hemos conocido y que en la antigüedad todos conocieron después de que Adán y Eva cayeron en pecado. En su humanidad, Jesús, el Hijo de Dios, sería participante de la naturaleza divina. Y para dar mayor confianza a aquella joven María acerca de su concepción, el ángel le compartió una información que podía ser confirmada por ella. Veamos de qué se trataba. Y eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 36 al 38. Vamos a pedirle a, tal vez a Chaira, si ella quisiera llevar a cabo esta lectura despacio, para que podamos entenderla.
Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo es en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Lucas capítulo 1, versículo 36 al 38. Amén.
Amén.
Amén, muchas gracias, Chaira, en la lectura. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas más. ¿Conocía María, la esposa de José, a Elizabeth, la esposa de Zacarías?
Sí, señora.
Sí.
Era para
sí. Eran parientes.
Ciertamente. María, la esposa de José, conocía a Isabel, la esposa de Zacarías, y sabía que ella ya era una mujer de edad avanzada y que no tenía hijos. Entonces, para el ángel Gabriel confirmarle que ella iba a concebir de parte del Espíritu Santo, que el engendro sería el Espíritu Santo, le dice esa noticia acerca de la buena nueva que nosotros ya estudiamos anteriormente, que a Zacarías y Elizabeth les nacería un hijo, el cual se llamaría Juan. Segunda pregunta, ¿qué relación había entre ellas, entre María y Elizabeth?
¡Eran primas!
Prima.
Eran
primas. ¡Tía!
Ciertamente la escritura nos dice que eran parientas. Había una relación familiar entre ellas y se conocían. Y cuán grande es el amor de Dios que, venido el tiempo, Él envió a su Hijo. Y todo fue preparado de manera ordenada, meticulosa, con día, fecha, mes y hora, para que las cosas se cumplieran conforme estaban dadas en la profecía. Damos gracias a Dios porque Él revela esto en su palabra, porque deja esto para que lo estudiemos, para que lo entendamos, grandes y pequeños, y para que confiemos en que realmente nuestro Salvador es uno que vino y se hizo carne entre nosotros. Uno que pudo sentir todo lo que nosotros sentimos, uno que pudo experimentar todo lo que en algún momento podamos experimentar, por lo cual Él también puede compadecerse de cada uno de nosotros.
Amén.
Amén.
Amén. Muy bien, y debiera ser un deleite para cada uno de nosotros estudiar esta historia antigua. Conocer todos los pormenores acerca del plan de salvación, del plan de redención, de la gran dádiva que el cielo dio, Dios mismo entregando a su Hijo, enviándolo a esta tierra a nacer de una mujer, para hacerse carne y experimentar con nosotros lo que es compartir la suerte de la humanidad. Vamos a terminar en esta mañana cantando las estrofas de este himno, Dime la antigua historia. Preguntamos, ¿conocen este himno?
No.
No lo conozco. Yo no, hermana Milena.
Muy bien. ¿El hermano Juaco tampoco?
Si usted comienza, yo le sigo.
El hermano Dick, ok, ¿el hermano Dick lo conoce?
En inglés, estoy tratando a ver si me logro hacerlo en español.
Bueno, entonces vamos a empezar desde acá, a ver si podemos cantarlo. Dime la antigua historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Dímela con llaneza, con toda candidez, porque es mi mente flaca y anhela sencillez. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor.
Dime tan dulce historia,
Muy bien, continuamos aquí. Dime tan dulce historia, con tono claro y fiel, murió Jesús y salvo, tú puedes ser por él. Dime la historia
cuando me oprima la aflicción y quieras tú a mi alma brindar consolación. Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor.
¿Sí te animas a cantar la última, hermano Di?
Me animo.
Adelante.
Dime la misma historia, cuando a tu parecer me cieguen desde mundo el brillo y el placer. Y cuando ya vislumbré el día y no la luz, repíteme la historia, quien salvó es Jesús. Dime la antigua historia, cánteme la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor.
Amén.
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 Dime la antigua historia, cántame la victoria, háblame de la gloria de Cristo y de su amor. En esta historia debiéramos concentrar todos nuestros afectos, nuestros pensamientos, nuestro tiempo, porque ciertamente allí está contenido el plan de salvación. La vida de Cristo, su encarnación, su venida a este mundo, su obra en esta tierra y su obra que aún lleva a cabo en el cielo, es todo lo que debiera absorber nuestra mente y atención, si es que realmente deseamos un día morar en la patria celestial.
Amén.
Amén.
Muy bien, ya hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana, entonces invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Señor que mueres en los cielos, te damos gracias en esta mañana por el estudio de tu palabra. Ayúdanos cada uno a tener la fe que mostró María y no la duda que expresó Zacarías. Acompáñanos durante el resto de este servicio y día, y que todo lo que hacemos, que lo hagamos conforme a tu voluntad. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
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 Gracias.
Amén.
Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz. Y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia
y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de reunirnos en esta mañana de sábado. Le rogamos que si es su voluntad nos conceda la vida una semana más para reunirnos el próximo sábado 13 de enero de 2024. 4 y 7, 11. Perdón, eso será 11, 11 de enero de 2025 para tener la lección número 224 de la historia sagrada titulada Nacimiento de Juan el Bautista. Hasta entonces, para todos un feliz, bendecido resto de sábado. Les recordamos a los que ya les habíamos anunciado y a todos los que en esta mañana estén aquí presentes y quieran participar en esta tarde del servicio de comunión, que lo vamos a tener desde esta misma sala. Va a ser un servicio bilingüe, o sea que va a estar tanto disponible para los hermanos de habla hispana como los hermanos que hablan inglés. Eso será en horas de la tarde, no tenemos una hora exacta, pero tal vez pensamos que entre las 2:30 y 3 de la tarde se estaría dando inicio a este servicio. Hasta entonces, para todos, feliz resto de sábado.
Feliz sábado. Muchas gracias.
Feliz sábado
para todos. Un abrazo.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Gracias, señora Milanita, Anita, gracias.